Esta nota que vamos a hacer a continuación tiene todos los condimentos para hacer esas notas que nos encantan. Tiene ciencia, tiene investigación, tiene salud, tiene política, tiene actualidad, bueno, un montón de cosas. ¿Cuántas veces acá hablamos, decimos los datos del día del coronavirus? ¿Sí? Decimos 127, salvo ayer que el secretario de salud le preguntaron ¿cuántos casos hubo? Y dice, más o menos 125. Bueno, la realidad es que habían sido 127 y había habido 3 muertes. Pero bueno, tampoco es matemático. No, el secretario de salud no es matemático, eso es verdad. Vamos a decir todo, si vamos a decir, digamos todo. Bueno, entonces sabemos esa como ese número oficial, pero también todos sospechamos, digo, algunos más, otros menos, que hay un montón de otras personas que también están contagiados de coronavirus, pero no lo sabemos, porque no lo dijeron y lo pudieron pasar por su casa, porque hay muchos que tienen miedo del scratch. ¿Se acuerdan que hemos visto hasta autos prendidos fuego porque le quemaron el auto a un enfermero que no sé qué? Bueno, con la represalia también ha generado eso, ¿no? El ocultamiento de muchos casos. Otros que capaz que son asintomáticos y nunca se dieron cuenta. Otros que vinieron del exterior al comienzo de la pandemia y se quedaron unos días en la casa, no fueron al médico, nada, calladitos y no pasó nada. Bueno, hasta ahí. Pero sabemos a ciencia cierta que hay muchos más casos de los que se informan oficialmente, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un montón de casos que no se conocen, que no están en las cifras oficiales. Bueno, y acá comienza la nota. Y quiero hablar específicamente de Guillermo Durán. Él es matemático y es director del Instituto de Cálculo de la UBA. Y además forma parte del comité de especialistas que asesora al gobernador Axel Kicillof aquí en la provincia de Buenos Aires. Guillermo está en línea y han elaborado justamente esta investigación. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan de acá de Radio Urbana en Bahía Blanca.
¿Cómo les va? Un gusto enorme, un placer poder charlar con ustedes un rato.
Bueno, lo mismo decimos, Guillermo, muchas gracias por atendernos. Guillermo, ahí estaba intentando improvisar una intro para esta nota. Digo, esa sospecha como que la tenemos siempre, ¿no? Desde que empezó la pandemia, ¿cuántas personas estarán contagiadas? No lo sabemos y están por fuera de las cifras oficiales. ¿Está bien eso? La gente sospechamos eso, ¿no?
A ver, sí, sin dudas. Se sabe en el mundo que sí. Lo que se encuentra es bastante menos que lo que existe en el caso del coronavirus. Hoy nosotros decimos que en la Argentina ese factor anda alrededor de 8 a 1 aproximadamente, de acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, que ahora te cuento más o menos cómo las hacemos.
Sí.
Eso implicaría que hoy tenemos más de 5 millones de contagiados en todo el país. La estimación que estamos haciendo nosotros, como bien vos contaste, un trabajo que estamos en colaboración con diversos grupos académicos, en particular en nuestro caso de la Universidad de Buenos Aires, pero en colaboración con gente de distintos lugares del país y trabajando muy fuertemente con la provincia de Buenos Aires. A mí me toca integrar el Comité de Asesores Científicos del gobernador Kicillof y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo muy fuerte, muy interesante con toda la provincia de Buenos Aires, bueno, en particular con la región de ustedes. Estamos trabajando desde hace tiempo de manera muy muy fluida con lo que es la región sanitaria, con Laureano Alimenti y su equipo. Y bueno, digo, parte de los estudios que estamos haciendo tienen que ver con eso, con tratar de identificar en función del número de fallecimientos y de las edades y el sexo de cada uno de los fallecidos, y en función de lo que se estima de cuál es el rango, el índice de letalidad para cada rango etario y para cada sexo, podés de alguna manera hacer una estimación de cuánto es el número de contagiados reales, no lo que se confirma día a día.
Sí, sí.
Y eso es lo que estamos usando en nuestro estudio, para eso usamos la prevalencia de que se conoce en el mundo, la que más se ha estudiado es la de España, que está hecho ese estudio por un grupo de académicos españoles de acuerdo a la edad y el sexo, un fallecido a cuántos contagiados equivale, por decirlo de alguna manera sencilla. Y lo que estamos haciendo es extrapolando eso mismo a la Argentina. Uno podría decir que no necesariamente la realidad española es la misma que la realidad argentina en cuanto a las condiciones de base o alguna cosa que se podría criticar en ese sentido, que entendemos que es válida, pero hasta ahora en el mundo lo que más se conoce, hecho con cierto detalle, es lo de España. Entonces, utilizando eso y conociendo cuál es la distribución etaria en nuestro país, país y edades y sexo de los fallecidos en nuestro país, podés hacer una estimación de más o menos cuánto es el número de contagiados. Y de ahí te decía que sale algo así como ese 8-1 en la Argentina, y después lo tenemos discriminado por provincias y por ciudades. Una de las cosas que hablábamos bastante, por ejemplo, con Laureano, es que para eso tiene que ser bastante preciso los datos que uno tiene, y lo que se ve hoy en la Argentina, que en algunos lugares la información que nosotros disponemos, que es la nacional, no coincide con la información que tienen los municipios, en el sentido que hay muchos casos, muchos fallecimientos, que ya han sido reportados por los hospitales a los municipios, pero que todavía no han sido cargados en el sistema nacional. Entonces vemos algún desfasaje en nuestros datos. Por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca se veía bastante eso, que había como muchos casos que ya habían sido reportados por los hospitales al municipio, pero que todavía no habían sido cargados en el sistema nacional. Entonces eso puede, si es mucha esa diferencia, puede desvirtuar un poco estos cálculos, porque nosotros los cálculos los hacemos sobre los fallecimientos que existen en el sistema nacional. Pero bueno, nada, una estimación nacional nos da eso, quizás ese factor es un poquito más grande, porque esos 13.000 y algo de fallecimientos que hoy tenemos en la Argentina reportados probablemente sean 1.000 o 2.000 más, por esto que te digo, por la demora en la carga, y entonces este factor de 8 por ahí es un poquito más grande, y en realidad, no sé, es 9 o 10, digamos, sí. pero bueno, nada, es algo como que falta todavía conocer, pero que se puede hacer una aproximación bastante buena en función de lo que se tiene hasta ahora con los datos.
Guillermo, buenas tardes, Virginia, te saluda de este lado.
¿Cómo te va?
No sé si tenés los números presentes o te estoy metiendo en un brete, pero digo, teniendo en cuenta toda esta fórmula que vos nos explicabas recién, ¿cuál o cómo calculan o cuál sería el subregistro que tenemos en Bahía y entonces cuántos serían aproximadamente los casos reales?
Por eso te decía, digamos, es uno de los lugares donde yo no me arriesgaría a hacer estimaciones hasta que los datos que nosotros contemos no sean más fidedignos con lo que está pasando en la realidad. Ayer lo que veía, o hasta hace unos días lo que veíamos, es que en el sistema nacional figuraban, por ejemplo, menos de 30 fallecimientos y ustedes ya tenían reportados alrededor de 60. Eso lo que quiere decir es que hay una demora en la carga de parte de los hospitales locales, digamos, y que en la medida que eso se afine, bueno, puede ser más preciso el estudio. Cuando tenés una diferencia grande, como en este caso, puede estar un poco desvirtuado lo que nosotros tenemos, porque lo tenemos en función de ese dato que no es del todo correcto. Por eso te decía que la cosa nacional por ahí puede tener una cosa más precisa, porque puede estar más diluido alguno de esos errores, y entonces podemos hablar de eso. Nosotros hoy ya te digo, decime.
No, digo, este cálculo que ustedes aplican para saber cuál es el subregistro o cuál es el número real, en todo caso, de positivos en una ciudad o en una región, también se puede utilizar para saber qué puede llegar a pasar en esa ciudad o en esa región si los casos siguen con esa tendencia numérica, digamos. No sé si me explico.
Sí, de alguna forma sí. Por ejemplo, yo ahora me paré un poco en la línea que corresponde a Bahía Blanca, digamos, que me decía al fin de semana pasado, que es donde nosotros teníamos hecho la actualización, que decía que los casos reales rondaban entre el 4 y el 5%. Yo creo que ese valor es un poquito más alto por lo que te decía recién, porque nosotros los casos reales los estimamos en función de los fallecimientos, y siendo los fallecimientos prácticamente el doble entre lo que nosotros tenemos y lo que estaba pasando en ese momento, por ahí ese valor también ronda el doble, y es algo que está más cerca del 10%, digamos. Eso te da una idea de dónde estás parado en cuanto al nivel de contagios que tiene una determinada ciudad, y eso también te ayuda a pensar un poco de qué es lo que puede pasar en el futuro cercano. Cuanto más grande sea ese número, de alguna forma más gente contagiada tenés, y por lo tanto es un poco más complicado que el virus siga circulando tan abiertamente, porque le cuesta un poco más encontrar gente a quien infectar, déjame decirlo de esa manera. Entonces, si hoy la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de un 25% de contagiados, entonces eso quiere decir que los susceptibles, los que quedan por contagiarse, de vuelta, déjame utilizar este término, es un 75%, mientras que si vos tenés un 5% de contagiados, lo que queda como potenciales contagiados es un 95%. Y entonces hay mucha más chance de que la enfermedad siga creciendo cuando tenés un número de susceptibles mucho más alto, como sería el caso de Bahía Blanca, si lo comparás, por ejemplo, contra la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, nada, eso te permite entender un poco dónde estás parado y te permite también un poco explicar por qué hoy hay una cierta situación de estabilidad en la curva en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, porque probablemente el número de susceptibles ha bajado un poco, totalmente lejos de la famosa inmunidad de rebaño, pero ha bajado un poco ese número de susceptibles, mientras que en el interior de la provincia, Bahía Blanca, Mar del Plata, por decirte lugares donde el virus está en propagación, con un 95% o algo así de susceptibles, todavía si no restringís la movilidad y si no haces una vigilancia activa muy fuerte para anticiparte a posibles focos, todavía hay mucho margen para que la enfermedad siga propagándose.
Sí. Justamente ahí va mi siguiente pregunta. Digo, si bien sabemos que depende mucho de algo tan variable como es el comportamiento humano, digo, ¿qué se puede hacer para evitar que sigan subiendo los contagios? Digo, ¿qué hace falta para seguir combatiendo a la pandemia o al virus?
Está buena la pregunta, y yo creo que no hay respuestas contundentes o no hay respuestas que te den soluciones totales, pero sí hay ciertas cuestiones que uno debería tener en cuenta e incentivar para ir mejorando en la lucha contra el virus. Nosotros hablamos como de dos o tres cosas que son claves. Una es lo que llamamos vigilancia activa, que se empiece a utilizar el testeo no solo en los lugares donde la cosa está muy complicada, y más aún, a veces cuando la positividad es tan alta en algunos lugares, lo que decimos, y que esto ya la Nación lo ha dicho, es que hay que diagnosticar por clínica y no utilizar test ahí donde tenés positividades enormes, cuando los síntomas son muy claros, pero sí empezar a utilizar testeo para vigilancia activa. Vigilancia activa quiere decir ir a los geriátricos, ir al personal de salud, ir a las fuerzas de seguridad, ir a negocios esenciales, como pueden ser los frigoríficos, y empezar a testear. Probablemente en esos casos uno puede testear en pools, que esto se ha extendido en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, y eso te permite ahorrar test. Testear en pools quiere decir tomar en un único test, tomar 10 muestras juntas. Entonces eso te permite, cuando vos tenés negativos, te descartar utilizando menos test. Cuando tenés alguno positivo, tenés que abrirlo para saber quién es el contagiado. Pero eso te permite hacer vigilancia e ir encontrando a priori algunos contagiados asintomáticos, que si los encontrás rápido y a tiempo, podés aislarlos, podés encontrarle los contactos estrechos y de alguna forma adelantarte a la propagación del virus. Entonces, eso es un poco uno de los puntos que señalamos de la vigilancia activa. Otro de los puntos que solemos plantear, y que la provincia de Buenos Aires lo está haciendo fuertemente, y de hecho, bueno, los amigos de la región sanitaria ahí de ustedes están trabajando junto a nosotros en esos temas, es estos centros de seguimiento de COVID para búsqueda de contactos estrechos y para poder aislar a la gente a tiempo. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene o está gestando en estos días, varios ya están gestados y algunos están gestando, alrededor de 35 centros universitarios en distintos lugares de la provincia para hacer este tipo de rastreo de contactos. Y eso, bueno, eso también hay que intensificarlo para, otra vez, poder aislar a tiempo y que el virus no se propague como se está propagando. Los municipios ya lo tenían, estos centros universitarios fortalecen lo que los municipios estaban haciendo, y es otra de las tareas que hay que hacer, que la provincia de Buenos Aires la está haciendo bien, pero que también hay que tratar de nacionalizarlo para poder extenderlo al resto del país. Esas son dos de las cuestiones que nosotros planteamos como que tienen que hacerse para dar esta pelea, y después las otras son las que ya se conocen: restringir la movilidad donde se puede, y después un fuerte discurso del compromiso de la sociedad para ser muy cuidadosos en todo lo que tiene que ver con uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, todo lo que ya sabemos que hace falta para que el virus le cueste mucho más propagarse como lo hizo en todo este tiempo. Siempre decimos nosotros que la curva argentina es como única en el mundo, como que nunca creció fuertemente, pero nunca paró de crecer. Mirá, entonces justo, como que el éxito ha sido su fracaso, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí,
el hecho pensaba de que no nos hayamos asustado tanto por el virus, porque fuimos muy cuidadosos desde el principio, hace que quizás haya aumentado la movilidad y nos hayamos relajado en algunas cuestiones que hacen que, por ejemplo, el interior del país, que estaba muy tranquilo hasta hace un par de meses, hoy esté en una situación un poco más complicada.
Pensaba, te metiste, Guillermo, en un tema que te iba a preguntar, y es como traer una pregunta del pasado, porque allá por abril, siempre que se hacía una nota relacionada al coronavirus, se preguntaba, ¿cuándo llega la cresta de la ola? ¿Cuándo llega la cresta de la ola? Y ahora como que vimos que la ola es como muy grande y lenta, sí. Y esa, sí. Imaginábamos una ola tipo Hawái, una cosa así, ¿no? Sí. Una cresta muy marcada, y eso no pasó nunca. Esto sí. Lo vamos a saber posiblemente cuando haya terminado todo esto, y sí, mirar en retrospectiva, sí. Y decir, bueno, fue más o menos acá, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y primero digo, una de las cosas que me parece que hay que destacar es que no hay una cresta de la ola, sino que hay varias olas en varios lugares distintos. Bien. Entonces, esto es lo primero que tenemos que marcar. Podemos mirar la curva desde el punto de vista de la Argentina, pero no tiene mucho sentido hoy, ¿no? Porque yo te digo, una cosa es Bahía Blanca y otra cosa es la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, en Bahía Blanca la curva está en fuerte expansión, en la Ciudad de Buenos Aires está razonablemente controlada. Si mezclamos las dos cosas y promediamos, bueno, no tenemos ni la situación de Bahía Blanca ni la situación de Buenos Aires. Entonces, como que no tiene mucho sentido hacer un análisis nacional. Sí regional o local, y efectivamente, cuando pasó esa cresta de la ola, lo vamos a saber cuando haya pasado.
Claro.
A veces se daba esta discusión de la famosa discusión sobre el pico, que es un poco lo que decís vos de la cresta de la ola, y buena parte de la gente diciendo que no llegue el pico, que no llegue el pico, y nuestra respuesta era que llegue el pico ya.
Claro.
Porque si llega el pico ya, querrá decir que a partir de mañana la curva empieza a bajar.
Sí.
Entonces a veces como que se confundían un poco los conceptos. Pero sí, efectivamente, si lo mirás a nivel nacional, se está viendo eso, como que la curva siempre subió, poco pero siempre subió, pero me parece que a esta altura lo que hay que hacer es mirarlo bien regionalmente. Y hay situaciones como la de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, que hoy hay que mirarlas con mucho cuidado porque las curvas están en fuerte expansión. Y ni que hablar en algunos lugares por ahí que tienen menos espalda que esto que yo te mencioné, que cuando hablo de menos espalda te digo en cuanto a sus sistemas sanitarios, que quizás con curvas en un nivel de expansión no tan grande pueden hacer un daño muy fuerte porque los sistemas sanitarios no son tan sólidos. Entonces, nada, me parece como que hay que mirar caso por caso y región por región, pero siempre bajo esas líneas que yo te decía, digamos, vigilancia activa, fuerte rastreo de contactos, testeo inteligente, mucho cuidado personal y social, y restringir al máximo la movilidad donde se pueda. Esas son las tareas que tenemos que hacer, y no hay mucho misterio, digo, más allá de que entiendo que es difícil y sabemos que es difícil, digo, esas 4 o 5 tareas son las que hay que hacer para pelear contra este virus hasta que haya vacuna. No hay mucho misterio ni mucho para inventar sobre cuáles son los mecanismos que hay y que ha habido en distintos lugares del mundo para pelear contra esto.
Muy bien, bueno, Guillermo, queremos agradecerte esta comunicación con Radio Urbana, la verdad que sos súper claro explicando, además temas que por ahí, si uno no lo sabe bajar a la explicación más cotidiana, son bastante difíciles de entender, pero no ha sido tu caso, lo entendimos perfectamente, bueno, y eso se agradece.
No, muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran.
Lo mismo te decimos, Guillermo, un abrazo grande.
Chau, chau.
Que sigas bien.
Linares, Pascual. Total normalidad por Radio Urbana.